pícaro como yo, para rezar el rosario.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 13 de noviembre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es, nuevamente, crisis de la economía de Estados Unidos, pero esta vez relacionado con su impacto en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de dos queridas investigadoras, que son la doctora Verónica Villarespe Reyes. Buenos días, Vero.
Hola, buen día, Irma. Buen día.
Y la maestra Patricia Rodríguez López.
Buenos días, Patti. Sí. Gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas, están a sus órdenes. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet a las siguientes direcciones: www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Patricia Rodríguez López es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tiene el grado de maestra en Ciencias Económicas por la UNAM y es candidata a doctora en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte cátedra en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Economía de la propia UNAM. Sus temas de especialidad son macroeconomía, política monetaria y estudios de género. Tiene publicaciones varias de artículos en revistas especializadas, tanto sobre política monetaria como temas de economía y género. Verónica Villarespe Reyes es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, con sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, tiene maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma UNAM. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación de Historia Económica y actualmente es nuestra secretaria académica. Bien, ella es además profesora en la Facultad de Economía y en el posgrado de Ciencias de la Administración de la Facultad de Contaduría y Administración, ambas de la UNAM, y sus líneas de investigación son la pobreza, principales concepciones teóricas contemporáneas y el tratamiento de la pobreza en México. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar ¿Qué se ha hecho con y para los pobres del siglo XVI al XIX? Y la solidaridad, beneficencia y programas, pasado y presente del tratamiento de la pobreza en México, y pobreza, teoría e historia. Los tres publicados ya. Bien, este tema pues es un tema muy recurrente en nuestros programas por razones obvias, la crisis de los Estados Unidos y ahora pues en el mundo en su conjunto. Tenemos que observarla con mucho cuidado y en este caso es un tema que hemos escogido así, crisis de la economía de Estados Unidos y su impacto en México para nuestro seminario de economía mexicana que está por realizarse. Bien, aquí vamos a hablar un rato sobre qué ha pasado con la crisis en los Estados Unidos. Sabemos que el capitalismo actual es una característica propia del capitalismo el ser cíclico y por lo tanto estar incurriendo en crisis frecuentes. Solamente que hay ahora sí que de crisis a crisis. Hoy padecemos una de las más severas porque se ha convertido de una crisis bancaria propiamente o bursátil y financiera en una crisis general. Aquí le vamos a solicitar a Patricia Rodríguez, que nos haga favor de explicarnos en sí cuáles son las diferencias o en qué momento se convierten en una en otra, sobre crisis de tipo bancario, monetario, bursátil y financiero. Pati.
Bueno, esta crisis financiera internacional están totalmente vinculadas porque se presenta en una etapa histórica en donde la globalización hace que todos los mercados financieros, monetarios, bancarios, de todas las instituciones estén interconectados, porque se generó un desarrollo tecnológico que permitió una comunicación muy rápida y permitió crear instituciones que lograban hacer movimientos interconectados de flujos de capital, de papeles, de dinero, divisas, o sea, una velocidad extraordinaria, y todos los mercados se integraron y se fortalecieron estos grupos financieros que están integrados por distintas instituciones financieras, ¿no? Desde bancos, casas de bolsa, aseguradoras, o sea,
hipotecarias.
Todos estos grupos financieros se constituyeron con muchas instituciones que a su vez estaban interrelacionadas, y esto a nivel mundial. Bueno, el caso de México, que pues cerca del 80% de todos los de los activos de los bancos son extranjeros, es un reflejo de esto, ¿no? Bueno, esta es la base de esta crisis, del por qué es tan generalizada, tan globalizada, digamos, y tiene repercusiones tan permisivas en todo el mundo, ¿no? Por esta relación. Y que, por lo tanto, necesita forzosamente también una respuesta así por parte de los bancos centrales, que son los que emiten el dinero en cada uno de los países, de por parte de las instituciones gubernamentales que definen su regulación y reglamentación, porque se necesita, para un poco apalear todas estas esta crisis, una respuesta también globalizada y única y específica, ¿no?, en cada uno de los mercados también.
Sí, tú decías al principio que hay un cambio tecnológico importante. Se ha caracterizado ya por algunos investigadores aquí ese cambio tecnológico, que tiene que ver naturalmente con el manejo bancario, porque digamos las innovaciones en términos de informática, telemática, en general computacional, ha permitido esta relación simultánea entre todas los bancos, entre que los flujos de capital incluso se muevan de un lado a otro con toda libertad. No hay aduana, no hay reglamento, no hay ley que los pare, y esto ha dado como consecuencia justamente algo que se denomina como globalización financiera. Sí. Que bueno, no estamos hablando aquí de todo tipo de globalización, sino de la financiera, que ha dado pie, siento yo, a toda la globalización, a la caracterización de la globalización económica. Bien, en esto, ¿qué tipo de innovación se presentó con motivo de la crisis hipotecaria? Si nos puedes caracterizar este punto, porque es a partir de ahí que parece que se vino abajo todo el sistema.
Bueno, específicamente en Estados Unidos existió un boom, digamos, de préstamos hipotecarios con tasas de interés muy bajas. Sí. Y que daban muchas facilidades para este crédito hipotecario. Había programas que leemos que son así, que comience a pagarlo dentro de 2 años su hipoteca, con tasa variable, reciba algunos bonos o subsidios mientras usted paga la hipoteca. O sea, comenzó a existir un boom de crédito hipotecario con bajas tasas de interés, y las casas en sí valían muchísimo más. Entonces la gente se animaba a tener créditos hipotecarios pensando que dado que sus casas tenían un gran valor, convenía solicitar este crédito.
Una inversión.
Una inversión de largo plazo, pero no se hacían de una hipoteca, sino se hacían de una o dos hipotecas. Y los bancos, con una visión totalmente irresponsable, siguieron prestando, y lo que hicieron es conjuntar todas estas hipotecas, y no las hipotecas, sino otros instrumentos también, conjuntaron estas hipotecas para tener liquidez, porque las hipotecas son de largo plazo, los préstamos. Entonces conjuntaron todo estas deudas de hipotecas y las vendían estos papeles a otras instituciones financieras para que los bancos nuevamente tuvieran liquidez y volver a prestar otra cantidad de dinero. Esto se fue dando así, pero a nivel mundial, esas hipotecas y esa que se llama, pues se llaman instrumentos financieros sofisticados, no sé cuántas cosas, titularización se llama. No nada más fueron de hipotecas, fueron de tarjetas de crédito, de todo tipo de deuda que los bancos hacían papeles, los vendían, tenían más dinero y volvían a prestar. También habría que observar que en Estados Unidos, pues las familias viven mucho de deuda y de crédito. Y sí, por lo tanto, los bancos necesitaban mucha liquidez y hacían más estas ventas. Y los vendieron a nivel de mundial. Y lo que pasó es que la Reserva Federal, que es el Banco Central de allá, no puso unas reglas ni normas claras, sino que les dejó como que la autorregulación a estos bancos, y quien decidía que también estaban o no eran las empresas calificadoras, que sabemos que son dos o tres importantes a nivel mundial, y estas empresas calificadoras daban el aval para que estos bancos siguieran haciendo ese tipo de titularización de instrumentos. Estas empresas ahora están muy mal vistas, las calificadoras, porque daban altas calificaciones, pero porque ellos recibían comisiones de estas empresas a las que calificaban.
Todo se convirtió en un negocio millonario.
Claro, y entonces se fue así, porque las calificadoras finalmente, como estaban haciendo su análisis, era por ganancias, no por manejo de administración de todo el esquema de financiamiento, sino por ganancias. Entonces, pues los bancos financiándose así tenían ganancias muy importantes y ellos daban calificaciones muy altas y todo el mundo compraba. Entonces, cuando aumenta un poco la tasa de interés, cuando ya hay algunos problemas porque cae esta tasa variable en lo que se prestaba, cuando caen los pagos de las hipotecas y de las tarjetas y de otros instrumentos, bueno, pues ya no tenía ningún valor los papeles que
se encarece el crédito
y cae todo.
Claro,
y
la gente no lo paga
tras otro,
y
tras
esto
otro.
Viene a resultar en graves crisis internas, ¿no?
Nada más te quiero dar un dato de que algunas instituciones que tenían todos estos papeles de deuda y que seguían dando crédito, cuando en agosto de 2007, de hecho es cuando se comienza ya a aceptar este problema, sus acciones, o sea el precio de la empresa, cae hasta 80% ya en 2008. Y entonces quiere decir que está endeudadísimo. Y que sus acciones de esas empresas ya no valen nada, ¿no? Entonces es cuando ya se está la crisis y pues tiene problemas en todo el mundo.
Exacto. Entonces, de lo que tú dices, podemos inferir que la innovación financiera en este caso fue la creación de valores sobre un bien, sobre un commodity, ¿verdad? Que es una casa. Y finalmente se convierte en una cadena interminable de títulos y de valores que tienen su referencia con una sola mercancía, que finalmente hacen lo que se llama el mercado de derivados, el famoso mercado de derivados. Y todos estos derivados no tienen el mismo sustento que el primer título que se hizo sobre el commodity.
Claro.
Entonces esto ha resultado precisamente en una cascada de innovación tecnológica que finalmente no ha tenido respuesta con una riqueza real, con creación de riqueza real. Entonces esto precisamente es lo que ha venido a esta titulación de que estás hablando, o titularización, ¿verdad? Se dice de las dos maneras. En este caso, este fenómeno ha venido a crecer de manera desmedida, ha dado mucha ganancia a quienes manejan esto, sobre todo a nivel bursátil, pero para responder a esta creación de papel, porque es una creación de papeles, no hay la respuesta ni en liquidez ni en creación de riqueza. Entonces esto sí llegó el momento en que tuvo que, esa burbuja, ¿verdad?, tuvo que ser caer al piso en un charquito como son las burbujas de jabón, ¿verdad?
Sí.
Una cosa muy muy grave.
Mira, sí, lo que estás, sí, tú estás diciendo, hay una estadística que de, a partir de más o menos a finales de los 80, se dice que el 80% de los movimientos financieros de corto plazo fue de especulación. ¿Qué es esto? Exactamente. Y anteriormente se tenía la estadística que el 90% de los movimientos financieros eran para el sector productivo. Y después de los 80 fue hacia el sector financiero de pura especulación y de tener un precio de en el mercado que no tenía nada que ver, como tú dices, ya con la producción real y la creación de productos y de riqueza, digamos.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, una vez que hemos entrado en materia y que empezamos otra vez a horrorizarnos, sí, porque ha sido una de las crisis más fuertes, más profundas, y bueno, por lo visto todavía no le vemos bien el fondo, y tampoco sabemos cuánto, es decir, la forma de la del ciclo de que hablan algunos analistas era de que, bueno, iba a ser en forma de V, labiodental, o sea, una llegada y una salida de nuevo hacia la expansión, una llegada al fondo y una salida de nuevo, pues dijeron, no, probablemente tenga forma de U, y entonces, bueno, va a ser un poco profundo, va a ser la onda larga, entonces va a parecer una U, pero resulta que ahora tiene forma de L. Cayó y todavía va. Es muy objetiva la forma como se caracteriza, sí, y en verdad así está el ciclo ahora. Entonces, la pregunta es, Patty, ¿cómo ha afectado desde tu punto de vista a la economía mundial? Porque el impacto parecía doméstico, parecía que se iba a resolver al interior de los Estados Unidos. Estados Unidos toma algunas medidas de tipo más bien monetario, pero para hacer que su consumo siguiera expandiéndose, etcétera, pero estuvieron encontrándose con problemas cada vez mayores, y finalmente para encontrarse también con que había falta de pago, morosidad de pago, pérdida de muchos bancos en cuanto a la morosidad y la cartera vencida, etcétera, que todos conocemos, pero esto se expandió. Tú ya explicabas al principio también que esta expansión se debe a esta conexión, esta interconexión que existe en todos los mercados financieros mundiales. ¿Cómo afecta y a quién afecta primero?
Bueno, el problema fundamental de esta crisis es que como todos están interconectados, ya no se sabe verdaderamente qué empresas que no ahorita no han quebrado, qué empresas están mal, digamos, de las financieras. Y entonces hay una desconfianza generalizada y esto lo que ha llevado es que se ha parado el crédito, la cadena de crédito se ha ido parando de país en país y como sabemos es y más en estos momentos, pues se hizo un sistema financiero o un sistema capitalista donde el financiamiento tiene que influir rápidamente en todos los países, a las mismas deudas de los gobiernos, las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y los hogares. O sea, vivimos en un mundo en el que todo mundo se desarrolla a través del crédito, todo mundo. A eso nos ha llevado los grandes grupos financieros, a consumir, pero mucho con base al crédito. Entonces, desde las familias tienen que tener crédito, las pequeñas, las medianas, las grandes, todas hay una cadena generalizada de crédito que así está a nivel mundial. Entonces, cuando está esta crisis, lo que se comienza a parar, porque algunas empresas quiebran, las grandes empresas financieras han quebrado, y esto impacta a las grandes empresas, impacta a todo el mundo, pero impacta a las grandes empresas que no tienen financiamiento o que, igual, o que ya no tienen demanda de sus bienes. Un caso típico que ahorita se está discutiendo mucho es toda la industria automotriz, que es una industria líder a nivel mundial tecnológicamente, que ha tenido una expansión muy importante también por cuestiones de alta tecnología. O sea, es una empresa líder y para nosotros los mexicanos, por ejemplo, que hay tantas empresas, es muy importante y que nuestro mercado fundamentalmente está en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, cuando estas empresas, porque no hay una suficiente demanda, porque no hay una suficiente financiamiento, caen, sus acciones también han caído muchísimo. Y entonces son empresas que pierden, digamos, valor porque ya no tienen el financiamiento, que todas sus acciones han caído, y comienza a haber toda una serie de despidos, por ejemplo. Pero no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo, que contribuyen a que estas empresas a nivel mundial, también interconectadas, no produzcan. Exacto. Y entonces ahí se ven afectadas empresas más pequeñas que están encadenadas y las que comercializan y toda una serie de empresas y de encadenamientos económicos que estas grandes empresas tienen y que digamos que pueden ser lo que se llama que jalan a las economías, ¿no? Y más a las economías como las de nosotros. Creo que así está pasando a nivel mundial y van cayendo, y no se puede tener solamente con dinero, porque el dinero es demasiado, no alcanzaría. Por más que se meta dinero, digamos, al sistema financiero, no alcanzaría.
La inyección que estuvo propiciando Estados Unidos y que casi todos los países han tenido que realizar, no ha contenido la caída. Y básicamente, y esto aquí quisiera que fuera Vero que nos hablara sobre esta caída brutal del empleo, es decir, la desocupación ahora sí se volvió un fantasma general y azota a todos, a desarrollados y subdesarrollados. En el caso de México, Vero, ¿cuál es tu pronóstico acerca de lo que puede ocurrir? Ya vemos, por ejemplo, que buena parte de los migrantes que se han ido por falta de empleo en el país, sí, ahora pueden regresar parte de ellos, pero también de todos modos deprime a los que ya están aquí.
Claro, claro. Sí, bueno, yo creo que es muy muy interesante todo lo que Pati ha dicho, tus comentarios, Irma, porque justamente esta especulación financiera está jugando en contra siempre de la planta productiva, ¿no? Que es la creación de riqueza finalmente. Y aquí obviamente van con esta con esta depresión en las industrias de Estados Unidos y por tanto un despido masivo de trabajadores, obviamente van a regresar muchos de nuestros migrantes, pero lo más terrible es que no van a poder salir nuestros migrantes para allá. Es decir, va a haber un obstáculo muy grande en la gente mexicana que pretendía migrar a Estados Unidos, porque si migra, como bien decía Irma, es para un empleo. Si ya no va a haber empleo, no va a salir. Entonces todo esto está, presionando, ¿no?, el empleo en México, y más también que si no hay una creación de empleo producto del impacto de la crisis de Estados Unidos en nuestro país, pues efectivamente vamos a tener un panorama de desempleo muy importante. Luego, por otro lado, tenemos también, veía yo la otra vez un dato, que de 1992 a 2006 el empleo informal creció lo doble que el empleo formal. Entonces, con la crisis, yo considero que obviamente este empleo informal va a seguir creciendo, porque son trabajadores que pueden ser despedidos en cualquier momento, ¿no? Sí. Que a la producción pues no le convenga tenerlos, ¿no? Uh-huh. Y no tienen prestaciones sociales, no tienen un salario seguro, constante, etcétera. Es decir, es población que está en condiciones de vulnerabilidad y por tanto proclive a la pobreza, porque no tiene de dónde tener, ¿no?, su ingreso para poder vivir, y esto impacta a sus familias. Y en torno también a la clase media también va a haber un impacto importante,
creo que sí,
¿no?, porque con esto del crédito, muchos bancos ya están reestructurando crédito, ya te llega, ¿no?, el crédito reestructurado, porque les interesa que pagues, si no van a seguir ellos hundiéndose. Entonces, además alzas de precios, sobre todo en alimentos, ¿no?, porque esto se relaciona con crisis alimentaria, con crisis energética. Es decir, tiene muchas aristas esta crisis, y como bien decía Irma, todavía no sabemos cuándo y cómo va a seguir tocando fondo. Escuchaba yo las noticias en la mañana que para 2009 los pronósticos son realmente terribles, ¿no?, porque todos los analistas pronostican que la crisis va a seguir y quizá haya una profundización. Entonces a lo mejor ya no va a ser la L, sino no sé qué letra, ¿no?
Sí, vamos, que la L es que no, todavía no levanta y
exacto,
no sabemos cuándo va a levantar.
Exacto, una o cómo L, se como vaya a pique. Exactamente.
Sí, es terrible lo que está pasando, y en este sentido también hay el combate, a este tipo de problemas. En Estados Unidos tienen formas de combatir la pobreza, aun cuando no llegue a todos el beneficio, tienen formas, siento yo, más expeditas, programas ya probados por los propios Estados Unidos acerca de cómo combatir este problema. Por ejemplo, hay el seguro de desempleo, etcétera. ¿Qué piensas tú de esto respecto a México? ¿Qué se podría hacer? Porque ya se habla de un seguro del desempleo que creo que existe ya en la Ciudad de México.
Sí, así es.
Pero, vamos, ¿cómo podría implementarse en este momento un seguro de desempleo para México? ¿Y qué se tendría que hacer en todo caso para evitar ese estadio que se llama pobreza, que es ya no tener ingresos y, por supuesto, no tener los mínimos de satisfacción no solamente vivienda, sino de alimentación, subsistencia, ¿no?
Mira, yo creo que aquí habría que esperar, en primer lugar, qué control presupuestario va a poner el Estado mexicano, ¿no? Y sobre de eso también, este control presupuestario, ¿qué va a dejar un poco más libre o fuera? Quizá deje justamente el programa Oportunidades, que es salud, empleo y alimentación, uh-huh, en tanto que hay un control, ¿no?, del gasto público en obra pública, por ejemplo, qué sé yo. Yo creo que un seguro de desempleo sería un paliativo importante. Ahora, lo que no sé es si realmente el Estado mexicano pueda tener los recursos para subsidiar o sufragar este seguro del desempleo. Es lo que no todavía no es muy claro, ¿no? Pero obviamente sería importantísimo,
sí,
¿no?
Sí, con el tipo de política que se ha seguido hasta hoy de bajo gasto público, bueno, habrá que quizá esperar que el propio gobierno reaccione en términos de un gasto mayor.
Así es.
Pese a que se puede caer en un déficit no tan moderado.
Sí.
Y bueno, esto tendría que medirse muy bien, porque los efectos ya los hemos tenido en otras ocasiones, en otros tiempos, y no es tampoco algo de desear. Sin embargo, tiene que pensarse muy ponderadamente,
sí,
en qué tipo de inversión. Así y qué es. Tipo de gasto social, ¿verdad? Hay,
sí,
estos dos aspectos que tienen que ser vistos con mucho cuidado y probablemente buscar la forma de financiarlos,
¿verdad? Sí, yo creo ahí que justamente se tiene que hacer una nueva priorización del gasto social y del gasto público,
sí,
¿no? Porque el consenso de Washington, por ejemplo, en 1989 ya recomendaba dentro del ajuste estructural la priorización del gasto público, dejando fuera educación, salud y alimentación, sobre todo educación y salud. Pero a la luz de todo este nuevo panorama económico y social, uh-huh, y político,
sí,
hay que ver cómo se sale de ese consenso de Washington de ajuste estructural, qué nuevas áreas se priorizan en aras al beneficio de la población, no solo en aras al beneficio
del capital
especulativo, ¿no?
Sí, claro.
Ese es mi punto de vista.
Sí, tiene mucha razón, así es. Tengo varias llamadas, voy a agradecerlas y luego
sí
hacemos algunas preguntas de aquí. Gracias a Armando Ramírez González, a Fernando Ziegler, al licenciado Vicente Barón, a Agustín Mondragón, a Carlos García. Todos ellos hacen felicitaciones al programa, a las panelistas, muchas gracias, y al programa, gracias. Y hacen algunos reflexiones y hasta preguntas. Miren, por ejemplo, Armando Ramírez González dice: después del efecto catarro de nuestra economía, ¿qué perspectivas se vislumbran con el triunfo de Estados Unidos, en Estados Unidos de Barack Obama?
Bueno, yo lo que creo es que ya era muy importante que saliera como presidente, porque va a tener mayor credibilidad los rescates o los programas que se definan ahí. Ya va a tener un líder reconocido, aceptado, ganó con bastante ventaja, tiene un congreso a su favor, y entonces puede ser mucho más eficiente de las políticas que se definan para el rescate, que creo que es evidente que se tiene que hacer. ¿Cómo se harían? Yo creo que tendría el respaldo, y esto lo que puede ayudar es en que tratar de sacar lo más rápido posible a la economía y que la riqueza que se pierda no sea tanta. O sea, que lo más pronto posible se vuelva a repuntar en las variables principales, ¿no?
¿Tú qué piensas de este triunfo de Obama y cuál será su proyección o su perspectiva?
Mira, yo creo que Pati ha tocado un aspecto fundamental, y es la cuestión de credibilidad, ¿no?
Sí.
De reactivar la confianza,
uh-huh,
¿no? En la economía y en el gobierno mismo.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que si hay esta base, puede ser que las medidas económicas que el mismo gobierno estadounidense, con Obama a la cabeza, instrumente, bueno, pueden dar, digamos, una salida, no sé qué tan rápida, pero por lo menos una salida más decorosa, y el impacto de eso también será de beneficio, quizá no a todos los países, porque ahí habría que ver, ¿no?, en los países desarrollados, en los menos desarrollados, en fin, cuál va a ser la magnitud del impacto. Pero yo creo que es fundamental la recuperación de la confianza.
Exacto. Pese a que le tocó la del tigre, ahora sí,
sí, sí
tiene retos inmensos al frente. Como decían ustedes, es importantísimo esto que dicen, es importantísimo, que es el tener la confianza.
Así es.
Y al parecer, bueno, el voto lo está diciendo.
Sí, sí, pero nada más una cuestión de que las expectativas que se esperan de él son muy altas. Sí. Y eso es...
Es un gran reto.
Muy complicado porque pues tiene límites muy importantes, ¿no? Pero y las expectativas que se tienen son muy altas. Espero que las pueda cubrir en algún buen porcentaje, porque si no, las desilusiones también son muy grandes.
Sí, ya ha pasado en otros países.
Es complicado. Gracias.
Por ejemplo, en Brasil, por ahí que se tenía una expectativa muy amplia. Bueno, hay que pensar que no son ínsulas, o sea, son países que están, como nunca, estamos todos relacionados, como ya se ve con las cuestiones financieras, y que no es tan sencillo.
Sí,
el problema es complejo, sin embargo, vale mucho el optimismo y la confianza en este momento, claro. Y en el país, pues, más poderoso desde el punto de vista económico hasta hoy, ¿no? Bien, Fernando Ziegler pregunta, ¿Qué tienen que ver estos tres factores en la catástrofe financiera mundial? La sobreproducción, en primer lugar, la especulación y la corrupción.
Pues las crisis no se explican por una sola
razón,
cuestión.
Claro.
O sea, son procesos largos, aun cuando digamos, fue en septiembre de 2008, cuando el 17 de septiembre, 16 de septiembre, no, son procesos que vienen desde muchísimo antes. Si uno lee a los académicos que están analizando las crisis, lo hacen el análisis mínimo de 2001. Entonces sí hay todo un problema, claro que la sobreproducción, el desarrollo tecnológico ha tratado de darle salida a la sobreproducción con crédito. Y vivimos de prestado y consumimos de prestado, etcétera. Entonces sí tiene que ver mucho la sobreproducción.
No, sí, a pesar de esto, bueno, perdón la interrupción, ¿sí? Pero sí, la sobreproducción en verdad es un punto de inflexión, digamos, dentro del ciclo económico, sí. Y se caracteriza como una crisis específica, sin embargo puede venir acompañada de muchas otras. Y esta sobreproducción significa acumulación de inventarios, es decir, que no se vende, y esto es un problema gravísimo porque retacha hacia atrás, es decir, hay paro de máquinas en el equipo, lo que se usa para la producción, y hay paro de trabajo. Entonces el impacto es brutal hacia la desocupación, ¿no?
Sí,
y que
pero
hay especulación y corrupción, por
claro,
supuesto.
Ahí el problema está en que hay esa sobreproducción que podría ser ayudar a la pobreza y a la alimentación y mucho, no tiene ese mercado, ¿no?
No.
Entonces
no se realiza,
es una pérdida de riqueza, pero es una mala distribución finalmente, y no sé, porque la población no tiene acceso a todo, la población no tiene acceso a esa producción.
Efectivamente. Y bueno, la sobreproducción es una característica del capitalismo,
claro. Sistema,
y que ahora con los avances tecnológicos es mucho más apresurada y bueno, tiene sus accidentes, ¿no? Y por supuesto, cuando no hay salida a ello, cuando la distribución no responde y cuando hay una fuga importante de recursos hacia la especulación, bueno, esto es problema doble y triple. Podríamos decir que los tres problemas que marca el señor Ziegler se pueden dar simultáneamente y producir, la bomba atómica que ahora tenemos en la economía.
Sí,
pero querías agregar algo.
Perdón. Mira, el problema de la sobreproducción yo creo que es fundamental,
claro.
Porque al principio del programa decíamos que justamente el capitalismo tiene crisis cíclicas, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, la sobreproducción juega un papel importantísimo en tanto que no se realizan las mercancías, puesto que no se venden, ¿no? El trabajo, digamos, cristalizado en la mercancía, ahí está, no puede moverse, y el trabajo vivo no puede volver a ser ocupado en hacer otras mercancías, porque a las empresas, a las compañías no les conviene tener esta gran carga de inventarios. Ellas lo que quieren es vender para ganar,
claro,
¿no? Y lo que decía, sería ideal que esa sobreproducción, bueno, saliera de alguna forma para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, como esa no es la filosofía ni el espíritu de la empresa capitalista, sino la realización de esa mercancía para obtener ganancias, pues tenemos este componente fundamental ahí, que va a seguir, digamos, en relación con muchas cuestiones más tecnológicas, muchas cosas.
Exactamente,
¿no?
Es como cuando se traba la maquinaria,
así es,
digamos.
Así es.
Es un momento muy grave porque hay que ponerle, sobre todo, una una gran cantidad de voluntad y así de voluntad política en estos casos, ¿no? Sí. El licenciado Vicente Barón felicita al programa, saluda al panel. ¿Qué opinión le merece el rol que juega el capital de origen judío en las crisis actuales?
Pati. No, pues yo creo que aquí más que el judío, son todos los capitales que ya están entremezclados, no tienen nacionalidad, no tienen ni base, porque ahora son puros papelitos los que existen. No podría contestar específicamente el capital judío, no sabría.
Bueno, habida cuenta que la mayor parte, y sobre todo del capital más grande, sobre todo en los países, digamos que no son Asia, es capital judío,
claro.
El rol que juega es importantísimo, y las determinaciones que toman también a veces no son del todo, vamos, racionales para el mundo en su conjunto. Son de tipo muy egoísta, muy económico, tendríamos que decir, en tanto que el dinero es para lucrar, lucran hasta. Sí, y como son los capitales más grandes, pues habría que decir que sí tienen un rol muy importante. ¿Qué tan sano es mantener a personas como Guillermo Ortiz Martínez al frente del Banco de México?
Bueno, pues yo creo que más que personas, los procesos de los bancos centrales en el mundo fueron llevando a este tipo de bancos y a este tipo de, una intervención directa en las normas y en la regulación de los sistemas financieros. Y el Banco de México entró de lleno a este sistema y a este marco, y se alejó de su papel, de un papel protagónico en la regulación, y solamente lo que hizo fue a toda costa tratar de controlar la inflación, y esa es su mayor participación, digamos. Entonces, está Guillermo Ortiz porque es un representante de este sistema, es un hombre que estaba totalmente comprometido, y bueno, pero está dentro de un, digamos, una tendencia mundial de los bancos centrales, ¿no?
Efectivamente, no es una cuestión de una persona puntualmente, sino más bien del representante, en este caso, del sistema monetario y financiero en México. Él es ahorita el gobernador del Banco Central, y por más que el Banco Central se determine como autónomo desde el punto de vista legal, el señor no es autónomo.
Claro.
El señor obedece realmente a la condición general de un gabinete gubernamental que tiene una tendencia, tiene una visión, como sabemos, fuertemente neoliberal, no podríamos negar esto.
Entonces, de ya 25 años, ¿no? Es un representante de este sistema desde hace. Él ya tiene ya bastantes años en el banco.
Que quizá esto evita tener que mover las olas, y de todos modos sería otro que se pusiera allí, tendría que obedecer de la misma manera.
Claro.
En fin, eso es triste, pero así es. Vamos a hacer un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo. Para eso me pinto yo, para cantar el jarabe. Para rezar el rosario, mi hermano que se murió. Esa si era San Colario, no pícaro como yo. Para rezar el rosario.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Porque ya no tengo ni para comer, si son por encima son de cuero viejo, que por donde quiera se me ve el pellejo. Si salgo a bailar hago mucho ruido, ya parezco río de esos muy crecidos.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues Aquí siguen las llamadas. Agustín Mondragón, gracias señor Mondragón, él siempre hace una reflexión. Dice, el desastre económico no empezó con el neoliberalismo de Margaret Thatcher o del presidente norteamericano. Fue elaborado por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, quienes a sabiendas de que no era la salida para una mejor economía mundial, desviaron sus recetas a hacer unos megamillonarios y a proteger a transnacionales explotadoras. Pues por ahí va la cosa, señor Mondragón, más o menos. Carlos García dice, bueno, felicita al programa, dice, ¿qué hay de cierto en la creación de una moneda en América del Norte llamada Amero, donde las economías de Canadá y México basadas en sus recursos naturales serían las que le dieran sustento a la economía? ¿Qué saben de esto? ¿Qué sabes del Amero?
Bueno, yo vi un video que pasó por internet y verdaderamente no tiene ningún fundamento. No, en este momento no sería viable, ni siquiera a Estados Unidos le interesaría. El dólar sigue siendo la moneda mundial y eso hasta está beneficiando a Estados Unidos en este momento como para pensar en cambiarlo, ¿no? Sí. Y la integración monetaria de tres países es un proceso larguísimo, sí, que ni siquiera está en la discusión ahorita.
Efectivamente, pensar en monedas únicas del tipo del euro no es fácil llegar hasta ahí. Hemos visto el proceso tan difícil que han tenido los europeos, pero hoy en día ellos mismos se quejan del euro.
Claro.
Quisieran volver, sí, al anterior moneda única, que era el una moneda que era resultado de canasta de monedas, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Entonces, ellos tenían todavía cada país su propia moneda, que es una forma de tener la soberanía monetaria.
Uh-huh.
Aunque esto parezca solamente una utopía, tiene un fundamento muy fuerte desde el punto de vista político y creo que es sano que cada país tenga su soberanía monetaria. Entonces, porque en última instancia tiene una presencia como soberanía económica, como soberanía simplemente. Y esto, perderlo, no fue fácil. Tuvieron que, de alguna manera, hacer concesiones que hoy no están dispuestos siquiera a cumplir, habida cuenta de los problemas de la crisis.
De la crisis.
Entonces, eso demuestra que no es sencillo, ni con mucho hablar de la aldea mundial, de la aldea única, estamos todavía muy lejos de lograr esto, ¿no? Yo creo que lo del Amero es una propuesta por ahí de alguien, no me acuerdo, yo también leí algo, pero es tan no tiene los fundamentos suficientes como para pretender tener una moneda que hiciera frente. Esto surgió como respuesta a lo del Banco del Sur y a la moneda del Sur.
Sí.
La moneda única que también plantean en el sur, pero la moneda del sur también tiene sustento en la anterior moneda de Europa, que era el ECU. Era el representante, ahorita me viene, uh-huh, a la memoria, el ECU, que era representación de una canasta de monedas,
uh-huh,
y con esto se regulaba, pero era una referencia, digamos, contable, no era la pérdida, uh-huh, de, sí, sus propias monedas, y creo que esto es de alguna forma algo que también plantean en los sudamericanos.
Sí, Pati. Sí, nada más así rápidamente, que cada moneda finalmente refleja, uh-huh, la economía, el ciclo económico, hasta la cultura de cada país.
Eso es.
Y que la democracia o no democracia, un gobierno y el manejo de la moneda por parte del gobierno es una forma de determinación también de hacia dónde y cómo se maneja un país. Entonces, no es muy difícil pensar ya en las monedas únicas y regionales.
Sí, creo que esto, sí, dejó una amarga experiencia más bien en Europa.
Sí.
Ahora que habían tenido mucho éxito algunos países como España, que logró repuntar,
ahora está hacia abajo.
Sí. Verás que tenía mucha competitividad.
Así
gracias
es.
A una moneda que no era tan alta, hoy la ha perdido y están con muchos problemas. En fin, no es sencillo, el problema es muy grave.
Uh-huh.
Pregunta también, ¿qué va a pasar con la economía mexicana con los precios tan bajos del petróleo y con la crisis?
Ay,
nos hace la pregunta de los 64 mil, de veras.
Para otro programa.
No es sencillo tampoco, no, la respuesta a esto. Es un momento verdaderamente álgido para la economía mexicana, hoy que está a la mitad de lo que se pensaba que podría estar en el presupuesto,
sí,
en el presupuesto,
sí,
aprobado. Es es un reto demasiado fuerte. Esperemos que, bueno, alguien le ponga los polvos de la madre Matiana por ahí al gobierno para que tenga mejor suerte con esto, ¿no? Que no es cosa de suerte, es una cosa realmente de manipuleo de los commodities en el comercio internacional, en este caso del petróleo.
Sí.
Muy grave. Ángel Raimundo Hernández Vázquez felicita al programa, dice: ¿pueden las investigadoras explicar un poco acerca de los conceptos de crecimiento económico, de presión económica? Y pueden felicitar a López Obrador, ya que es su cumpleaños. Pues muchas felicidades.
Felicidades.
por favor, a Manuel López Obrador. Bueno, estos conceptos de crecimiento económico, de presión económica, no sé, Pati, sí, aquí nuestra amiguita va a hablar de ello.
Mira, yo creo que estos conceptos, crecimiento, desarrollo,
sí, que son categorías.
Subdesarrollo, uh-huh. Son categorías, hay teorías para
cada una de ellas,
para que los expliquen, ¿no? Y diferentes teorías, diferentes puntos de vista.
Es verdad.
Yo los invitaría a la persona que está haciendo la pregunta y a todos los radioescuchas, justamente a que asistan a nuestro 23º Seminario de Economía Mexicana, que va a dar inicio el próximo miércoles 19, con sesiones matutinas y vespertinas, el jueves también sesiones matutinas y vespertinas, y el viernes una sesión matutina con una discusión final interesante, porque justamente todas estas cuestiones de crecimiento, desarrollo, crisis inmobiliaria, crisis financiera, crisis global, crisis energética, alimentaria, etcétera, van a ser analizadas, ¿no? Uh-huh. Abordadas, examinadas en nuestro seminario. Este seminario es el más importante de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, puesto que en él participamos todos los investigadores e investigadoras del instituto con nuestros resultados de proyectos de investigación. Así vamos a tener tres grandes temas. El gran tema va a ser crisis de la economía de Estados Unidos y su impacto en México, y tres grandes subtemas o temas, que es crisis, causas, alcances y expectativas, repercusiones económicas, sociales en México, como segundo gran apartado, y el tercero, las alternativas económicas y sociales. Entonces, como ven, son temas que dan para mucho. Sin embargo, vamos a tratar de analizar lo fundamental de cada uno de ellos. Sobre todo, también va a ser muy interesante el dar propuestas y alternativas, ¿no?, para la situación de crisis que vivimos, y ver si es posible sacar partido de la crisis, ¿no? Si es posible que haya un cambio importante con la crisis que se está dando, porque bueno, las crisis también siempre cambian las cosas, ¿no? Y ahí a lo mejor, Pati, tú podrías explicar un poquito, pero sí los invitamos. El seminario empieza a las 9 de la mañana el día 19 de noviembre, el próximo miércoles, y su entrada es libre. Entonces invito a nuestros radioescuchas a que vayan a debatir con nosotros.
Mira, justamente aquí la señora Julieta Bush felicita al programa y dice: ¿pueden hacer una síntesis al final de todas las reflexiones que se han hecho? Le voy a dar la palabra a Patty, porque en el terreno que estaba al final, sí, tratando Verónica, respecto a que una crisis da por fuerza finalmente un cambio, es decir, de la crisis tiene que surgir el elemento para levantar nuevamente la economía, dar una expansión a la economía, porque así ha sido normalmente, sí, el funcionamiento del capitalismo. Tiene que haber políticas distintas, quizá políticas que países como el nuestro tengan que reinventar.
Así es.
Porque no es la primera vez que nos enfrentamos a tiempos de crisis, y también ha habido, siento yo, aciertos de política económica en otras etapas que pudieran inspirarnos, y quizá en este momento también daría lugar a algo. Pati.
Lo que nosotros vemos es que las crisis pues dan pie a cambios, a cambios de modelos económicos, a cambios de percepción de la economía, a cambios de los agentes económicos, de quién dirige y a quiénes van dirigidas las políticas económicas. Y esto lo vemos, ahorita va a haber una reunión en Washington de las 20 economías más importantes del mundo, y entonces ahí se ve que cada quien está planteando cosas totalmente distintas y cosas que nunca pensamos que se fueran a plantear, por lo menos hace 5 años o 4 años que se fueran a plantear. Entonces tenemos que pensar, y nuestros políticos y nuestros técnicos económicos tienen que pensar en términos de que la crisis es una posibilidad de cambio, una posibilidad
de renovación,
de salir, que la economía salga más fortalecida. Y yo creo que algo tiene que estar en el centro, que es la redistribución del ingreso, que si logramos con todos los mecanismos que se hagan, el gasto público, la inversión, todos los mecanismos que se generan en estos momentos de crisis, lleva hacia una redistribución del ingreso, creo que va a lograr una economía en el largo plazo mucho más fortalecida, y esto va a beneficiar. Vamos a pensar que esta crisis fue una oportunidad para cambiar todo el panorama político, económico y social de México. Tenemos que verlo así también.
Claro, y en mucho también modificar aquello que fue realmente erróneo, ¿verdad?
Claro.
Esperamos.
Hay que hacer la evaluación correcta.
Un regalo de fin de año, que es la expectativa.
Gracias.
Doña Hilda de San Román, también preguntas, ¿surgirá un nuevo orden financiero mundial? Creo que sí.
Sí.
Ya nadie va a esperarse a que solo los ricos definan la suerte de ricos y pobres, sino aquí tendremos que participar todos los países, espero que de una manera más adecuada y con resultados más felices, ¿no? Bueno, o más adecuados también, ¿no? Pregunta ella si se espera una devaluación del dólar para enero y febrero. No sabríamos realmente qué contestar a ello, es difícil, sería quizá irresponsable hablar de esto, aunque tenemos elementos para dar alguna respuesta en forma personal. No es útil ni sano plantearlo en el micrófono, porque esto da lugar a pánicos y a quizá depresión, ¿verdad? Depresión a la gente. Queremos que estén como nosotros, pensando en que de la crisis va a surgir algo mejor, particularmente para este país nuestro. Patti, Vero, les agradezco en todo lo que vale su participación y sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a nuestro querido público, que siempre responde con tanta asiduidad y con tanta puntualidad y sabiduría. Gracias a ellos. Y bueno, gracias a Socorro Montes en los controles técnicos, a Santiago Hernández y Araceli Martínez, que están en la producción. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.